Vamos a empezar, como siempre, rezando el Ángelus a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia sobre nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y muerte en cruz a la gloria triunfante de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Conseguimos domar este micrófono. Bueno, pues vamos a tener hoy nuestra escuela de santidad, como habitualmente los jueves, aunque hay algunos cambios. Hoy no está el padre Feliciano, está un poco enfermo y con el frío que hace, pues no parecía conveniente, hay que cuidarlo un poco para que nos dure. Así que me ha pedido que hoy os hable yo. La idea inicial del padre Feliciano para este jueves era hablar sobre la oración de recogimiento, que es algo que es muy, muy importante y muy bonito, ¿no? Con doctrina sobre todo de Santa Teresa, pero en vista de que él no podía venir y que, bueno, pues él sabe más de estos temas, y también porque un poco la fiesta de ayer lo pedía, ¿no? La fiesta de la Inmaculada Concepción, la solemnidad, pues hombre, es un buen momento para echar una mirada a la Virgen. Siempre lo es, en realidad. Pero tal vez en este comienzo del Adviento, pues de una manera especial. De hecho, una de las cosas que dice el Padre al comenzar esta hojita que tenéis aquí es eso, ¿no? Dice él que al comienzo del año litúrgico, que al comienzo del tiempo de Adviento, siempre está esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Como dándonos a entender, pues claro, el comienzo del año litúrgico es empezar a celebrar los misterios de la vida de Jesús. Desde su encarnación, el nacimiento, hasta su muerte y su resurrección. Todos los misterios de la vida de Cristo. El año litúrgico concluye con la solemnidad de Cristo Rey, que nos recuerda la segunda venida de Cristo y su triunfo final. Y vamos como contemplando todos esos momentos, ¿no? Entonces, qué bueno es que al empezar cada año nuevo, litúrgicamente hablando, aparezca la imagen de la Virgen. Como si nos dijera a la Iglesia, mira, para contemplar a Cristo bien, tienes que hacerlo desde María y en el corazón de la Virgen. Ningún lugar mejor para acercarte a Jesús, ¿no? Dice, ahí os pone el padre Feliciano esa oración muy hermosa de San Ildefonso de Toledo, una oración muy antigua, ¿no? Del siglo VII. Te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engendrado a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús. Que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo. Por eso vamos a volver la mirada a la Virgen, a la Inmaculada, ¿no? Mirad, el papel de la Virgen en nuestra vida es muy importante en la vida espiritual. Ahora vamos a verlo. No es un adorno postizo, no es algo que simplemente pretenda dar un poco de calidez o un poco de, en fin, de ternura a nuestra vida. que no está mal. No, no es algo accesorio, es algo esencial. Por eso, es verdad, ¿no? Este primer punto que pone aquí, la importancia de la madre en la vida, nos ayuda un poco a entender. O sea, desde el punto de vista biológico, ¿no? Y también psicológico, está claro que el niño necesita a la madre. Y si no tiene a la madre, bueno, en algunas cosas la madre puede ser sustituida, ¿no? A la hora de dar alimento, etc. Pero hay una parte, ¿no? De calor humano, de comunicación afectiva, ¿no? Que es mucho más importante que el alimento. Y si un niño no tiene esto, ya sea en su madre o en una figura que le sustituya, pues el niño crece mal y crece con taras. Esos niños, ¿no? Que a veces se ven, pues no sé, en orfanatos de China, por ejemplo, de otros países, que a veces se hacen reportajes, ¿no? Que han crecido los primeros años de su vida sin ningún cariño, ¿no? Y son niños que después arrastran problemas, ¿no? En esos momentos, qué importante es sentir la presencia de la madre. Bueno, pues esto que vemos en la vida física y psicológica, pues mucho más en la vida espiritual. Necesitamos una madre. Necesitamos una madre. Dice aquí, ¿no? En el orden de la vida sobrenatural somos perpetuamente niños, indigentes, necesitados de ayuda. No podemos nada por nosotros mismos. Somos necesitados, más que los niños en la vida natural, de comunicación, de afecto, de sentirnos amados y de poder manifestar nuestra alegría y felicidad a la persona que nos ha demostrado y nos sigue demostrando amor y ternura. Por eso necesitamos a la Virgen, ¿no? Parece como que el Señor lo sabía y por eso quiso dejárnosla al pie de la cruz, ¿no? El Concilio, ¿no?, también comenta: con su múltiple intercesión, María continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno, se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinos se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Dice también el Concilio en otro pasaje, ¿no?, que la Virgen, ya segura de su salvación, está preocupada de la nuestra. Y esto, qué bien lo vemos, especialmente en las apariciones últimas de la Virgen, ¿no? Lourdes, Fátima, ¿no? El padre Morales, ¿cómo le gustaba? Lourdes y Fátima, ¿no? Especialmente. La Virgen que baja desde el cielo preocupada, ¿no?, por la deriva de sus hijos que se están apartando de una manera clarísima de Dios. Y entonces baja, ¿no?, y pide en Lourdes, ¿no?, penitencia, penitencia, penitencia por la conversión de los pecadores. Y en Fátima lo mismo, ¿eh? Porque el mensaje es igual. Haced oración y sacrificios por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón. Juan Pablo II era, claro, un gran enamorado de la Virgen, ¿no? Claro, él tuvo una experiencia personal muy intensa, ¿no? Él perdió a toda su familia en muy pocos años. Primero su madre cuando era un niño y después a su hermano en un accidente cuando él era un adolescente. Y un poco después a su padre, que era la única persona que le quedaba. Y se quedó solo en el mundo, ¿no? Por eso él, desde muy pequeño, esto que han hecho muchos santos, ¿no? También Santa Teresa lo hizo al perder a su madre, ¿no? Le pidió a la Virgen, Santa Teresa, ¿no?, que fuera su madre. Que velara sobre ella, que la cuidara. Mirad, eso tenemos que pedírselo todos a la Virgen. Bueno, pues San Juan Pablo II lo hizo, esto también, ¿no? Por eso el amor de este Papa, ¿no?, a la Virgen era impresionante, ¿no? El totus tuus, que era su lema, ¿no?, papal y episcopal: todo tuyo, María, todo tuyo soy, María, y todas mis cosas son tuyas. Eso no era algo improvisado, lo había vivido toda su vida. Bueno, pues él escribió una carta que algunos de vosotros recordaréis, sobre el Rosario Virginis Mariae, Y en esta carta, en la que habla de la oración del rosario y cómo es una oración contemplativa, dice esas palabras que tenéis ahí en cursiva al final de la primera columna y que luego continúan, ¿no? Que son unas palabras preciosas, ¿eh? Muy profundas, dice él. Está hablando de que el rosario es una oración, pues eso, para contemplar a Cristo. Y dice, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Esa imagen, ¿no?, de la Virgen embarazada que tanto nos ayuda en el Adviento. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo cuando lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Desde entonces, su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y, por fin, una mirada ardorosa por la fusión del Espíritu en el día de Pentecostés. ¡Qué precioso, eh! Tener los ojos del alma especialmente, fijos en Jesús, en todas las circunstancias de nuestra vida, en el dolor, en la alegría, en la prueba, siempre, ¿no? Nuestra vida clavada en Cristo, en su rostro. En esto tenemos que aprender de la Virgen claramente. San Luis María Griñón de Montfort, que era otro enamorado de la Virgen, de él tomó Juan Pablo II el lema, ¿no?, de Totus Tus, Sum María. Este santo decía esa frase que le gustaba mucho repetir al padre Morales, sobre todo en el mes de mayo, ¿no?, que con la Virgen se hacen más avances en la vida espiritual en pocos meses que en muchos años sin ella. Y él también recomendaba, ¿no?, eso que viene ahí en el recuadro. Es menester hacer todas las cosas en María, es decir, hay que acostumbrarse poco a poco a recogerse dentro de sí mismo para formar allí una pequeña idea o imagen espiritual de la Santísima Virgen, que será para el alma el oratorio en que hará todas sus oraciones a Dios. La torre de David en que se refugiará contra sus enemigos, la lámpara encendida con que iluminará todo su interior y arderá el amor divino, la custodia sagrada en que verá a Dios en ella y con ella. Finalmente, María será para esta alma su único todo junto a Dios y su recurso universal. Si reza, será en María. Si recibe a Jesús en la Sagrada Comunión, lo pondrá en María para que en ella ponga sus complacencias. Si obra, será en María. Y en todo y en todas partes, realizará actos de renuncia a sí misma. Mira, tenemos que vivir así, ¿eh? Hacer esta especie de oratorio interior, de altar dentro de nosotros, en el que esté la Virgen, una imagen de ella, ¿no?, a la que continuamente recurramos y volvamos cuando nos metamos en nuestro interior, ¿no? Sí, en el fondo es esa presencia maternal dentro de nosotros, ¿no?, a la que podemos acudir siempre. Claro, los santos han sido unos locos enamorados de la Virgen. Esto es clave para la santidad. Se demuestra que las palabras de este santo son verdaderas, ¿no? Se avanza más en unos meses de la mano de María que en muchos años sin ella. Pero luego, además de la importancia de tener una madre también en el orden espiritual, pues es que, claro, no es una madre cualquiera la que el Señor nos ha dado. Es la Inmaculada. Madre de Dios y Madre Nuestra, ¿no? Ya sabéis que el dogma de la Inmaculada se proclamó el año 1854. El Papa Pío IX. No es que antes la Iglesia no creyera en esta idea, ¿no? Vamos, en esta realidad. Pero no era un dogma, es decir, no era legítimo ser cristiano y no creer en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Aunque desde el principio, desde los primeros cristianos, desde los santos padres, ¿no?, de los primeros siglos, muchos ya hablan de que María había sido concebida de modo, pues eso, inmaculado, ¿no? Es muy bonito, lo sabéis, que cuando la Virgen se aparece en Lourdes, se aparece, pues no llega a 4 años después de la proclamación del dogma, en 1858. Y Santa Bernadette, cuando ve a la señora en la gruta de Massaviel, a orillas del río Gave, ella nunca dice que es la Virgen, fue muy prudente. Nunca, al principio por lo menos, no decía que era la Virgen, ella decía que veía a una jovencita, incluso hablaba de ella como algo abstracto, de aquello, ¿no? No, como que no se mojaba, no quería. Y entonces hay un momento en el que, claro, todo el mundo empieza a dar por hecho que son apariciones de la Virgen, ¿no? Empieza a ir gente allí. Y entonces el párroco, el padre Peiramal, estaba muy enfadado con la niña, ¿no? Y un día Bernadette va a verle porque la Virgen le dice: ves a hablar con el párroco y dile que construya una capilla aquí. Y entonces va y el párroco le mandó fuera con de mala manera, ¿no? Y le dijo: si esa señora quiere que le construyamos una capilla, dile que te diga quién es, pregúntaselo. Y entonces Bernadette, en la siguiente aparición, le preguntó: ¿tendría la bondad de decirme quién es usted? Y entonces cuenta ella que la primera vez la Virgen simplemente sonrió y se calló, no dijo nada. Se lo volvió a preguntar por segunda vez y la Virgen volvió a sonreír y no dijo nada. Y ya Bernadette, que yo creo que tenía un poco de miedo del párroco, ya se lo preguntó por tercera vez. Y entonces dice ella que la Virgen... La Virgen puso sus manos sobre el pecho, levantó la mirada al cielo y dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Y extendió los brazos. En un gesto que resultó conmovedor para Bernadette, ¿no? Y entonces Bernadette pues se aprendió la frase, claro. Se fue corriendo a la casa del párroco repitiendo: yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Lo decía mal porque no sabía lo que significaba y no pronunciaba bien la palabra Concepción. Y entonces llegó a la casa del párroco y sin mediar palabra, en cuanto lo vio, le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Dijo: ¿pero qué dices? Sí, le he preguntado a la señora de Massaviel y me ha dicho: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces al párroco se le cayó todo su discurso y todas sus... Y entonces le dijo: pero hija, ¿estás segura de que te ha dicho eso? ¿Sí? ¿Tú sabes lo que significa eso? No. Y dice: pero la Virgen no te ha podido decir eso. Te habrá dicho que yo he sido concebida de manera inmaculada, pero no te puede decir: yo soy la Inmaculada Concepción. Y le dijo: verdad, pues eso es lo que me ha dicho. Pero es muy bonito, ¿eh? Porque eso revela que el hecho de que la Virgen sea inmaculada no es un accidente en ella. Yo soy la Inmaculada Concepción, es mi esencia, soy inmaculada. Y sin eso no se me puede entender. Eso es clave. No tengo pecado. Bueno, pues una confirmación, ¿no?, de la Virgen, del dogma que se acababa de proclamar no mucho antes. No llegaba a 4 años. Ese recuadro que tenéis ahí habla de algo que es muy bonito también. Sabemos que la Inmaculada es la patrona de España. Y esto, la relación de España con la Inmaculada ha sido siempre muy fuerte, ¿no? Desde muy pronto aquí en nuestro país, muchas universidades, por ejemplo, en el siglo XVI hacían voto de defender el dogma, que todavía no lo era, de que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Era el voto inmaculista que se llamaba. Y muchas villas y muchos pueblos en España también lo hacían. Desde siempre, ¿no? Esa invocación del Ave María Purísima, que decimos con mucha frecuencia aquí en España, brota de esta convicción, ¿no? de que la Virgen era inmaculada. Y eso estaba como muy clavado en el corazón del pueblo. Muy clavado. Por eso, entre otras cosas, España tiene el privilegio de ser el único país donde la Inmaculada Concepción se celebra de azul, litúrgicamente, ¿no? En fin, es un detalle, pero revela mucho, ¿no? Los reyes de España se empeñaron en abogar ante la Santa Sede porque se proclamara este dogma permanentemente. Por eso, claro, sí, la Virgen tiene algo especial, ¿no? Tiene algo especial. Y el Papa Juan Pablo II lo decía muchas veces, ¿no? España es tierra de María. Esto tampoco es accidental. La Virgen lo tiene bien claro. Bueno, pues tres cosas, ¿no? Tres aspectos de la grandeza de nuestra Madre. Primero, la Virgen está totalmente vinculada al misterio de su Hijo y de la Iglesia, colaboradora totalmente singular. Ya de esto es verdad, ¿eh? Todos podemos colaborar, en la medida en que somos santos, al plan de salvación de Dios. Pero el papel de la Virgen es insuperable. Es un papel único y Cristo quiso asociarla de una manera, ya digo, que no tiene parangón, vamos. Mirad, el hombre había pecado y no había manera de reparar el daño. El hombre no era capaz porque estábamos ya envueltos en el pecado y no podíamos reparar la ofensa, una ofensa tremenda porque iba contra Dios. Entonces Dios decide, bueno, pues voy a hacerme hombre y voy a pagar yo por ellos. Pero había un problema. Dios no podía meterse en el linaje humano sin quedar manchado por el pecado. Y eso era imposible. Dios no podía, pues eso, ¿no? Ni siquiera acercarse al pecado. Y entonces Dios encuentra la solución en la Inmaculada. Un pedazo de tierra, podríamos decirlo así, virgen, limpio, no manchado por el pecado, donde yo pueda poner mi pie y hacerme hombre. Él es la Virgen, ¿eh? Mirad, es Dios, es que es impresionante, ¿eh? Dios ha querido tener necesidad de María. Ha querido tener necesidad, es decir, ha querido que la salvación no se pudiera hacer sin ella. Por eso es impresionante, ¿eh? Claro, por eso uno dice, ¿por qué los santos están tan locamente enamorados de la Virgen? Hombre, porque es que captan, ¿no? O sea, San Maximiliano Kolbe, ¿no? Este santo que está aquí representado, que murió en Auschwitz, el sacerdote polaco, ¿no? Él decía, ¿quién eres tú, María? ¿Quién eres tú, oh Inmaculada? Y no salía de su asombro. Eres tan grande. Por eso María ha sido asociada a la obra de la redención y no de una manera cualquiera, de una manera única. Única. Por otra parte, claro, lo segundo, ¿no? María Inmaculada, la perfecta redimida, la toda santa. Claro, la Virgen, lo que os decía antes en la homilía en la misa, ¿no? La Virgen nos muestra lo que nosotros estamos llamados a ser. Nosotros no somos inmaculados. Nosotros, mientras vivimos en esta vida, tenemos que estar luchando contra el pecado. Pero ella nos muestra lo que será cuando lleguemos al cielo y ya no haya que luchar. Y ya no tengamos miedo de perder a Dios, ni de ofenderle, ni de manchar el vestido del bautismo que nos ha regalado. Ella ha ido por delante y de alguna manera nosotros estamos llamados a eso. Hombre, no tendremos el puesto que tiene la Virgen en el cielo, ¿no? Que es único también, por la misión que ha tenido. Pero ella nos muestra a lo que estamos llamados. ¿Y qué esperanza tan grande tiene que darnos esto, ¿no? Y en tercer lugar, María Inmaculada nos recuerda la lucha de la vida, nos asegura la victoria sobre el pecado. Sí, nos recuerda, pues eso, lo que hablábamos antes de la batalla, ¿eh? De la batalla. Que esa lucha va a ser hasta el final de los tiempos, que nosotros tenemos que pelear. Habrá enemistad entre ti y la mujer, le dice el Señor a la serpiente, ¿no? Entre tu estirpe y la suya, entre tu descendencia y la suya. Sí, esa batalla va a existir. Va a existir. Incluso aunque Cristo haya vencido, esa batalla tenemos que vivirla también nosotros, cada uno en nuestra vida. Y ahí, pues la Virgen es una esperanza muy grande, ¿no? Porque ella nos dice, mirad, el triunfo ya está conseguido. Seguid adelante. Acercaos a mí, acercaos a mi Hijo, que podéis llegar a la santidad, ¿no? Por eso no tengamos miedo. Dice ahí, ¿no? En el recuadro, la Purísima Concepción, al haber sido preservada inmune de toda mancha de pecado original, permanece ante Dios y también ante la humanidad entera como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios. Esta elección es más fuerte que toda la fuerza del mal y del pecado que ha marcado la historia del hombre. Una historia en la que María es señal de esperanza segura. En María contemplamos la belleza de una vida sin mancha entregada al Señor. En ella resplandece la santidad de la Iglesia que Dios quiere para todos sus hijos. En ella recuperamos el ánimo cuando la fealdad del pecado nos introduce en la tristeza de una vida que se proyecta al margen de Dios. En ella reconocemos que es Dios quien nos salva, inspirando, sosteniendo y acompañando nuestras buenas obras. En ella encuentra el niño la protección materna que le acompaña y guía para crecer como su hijo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En ella encuentra el joven el modelo de una pureza que abre al amor verdadero. En ella encuentran los esposos refugio y modelo para hacer de su unión una comunidad de vida y amor. En ella encuentran las vírgenes y los consagrados la señal cierta del 100 por 1 prometido ya en esta vida a todo el que se entrega con corazón indiviso al Señor. En ella encuentra todo cristiano y toda persona de buena voluntad el signo luminoso de la esperanza. En particular, desde que Dios la mirara con amor, María se ha vuelto signo de esperanza para la muchedumbre de los pobres, de los últimos de la tierra, que han de ser los primeros en el reino de Dios. Porque mirad, aunque la Virgen sea inmaculada, eso no la aleja de nosotros, no la hace una estrella lejanísima e inalcanzable. La Virgen, precisamente porque no tiene pecado, esto lo decía Benedicto XVI una vez que estuvo en Lourdes, precisamente porque es inmaculada, porque no tiene pecado, puede estar muy cerca de nosotros, porque lo que nos separa unos de otros es el pecado. Y ella, como no lo tiene, puede estar tan cerca de mi corazón, tan cerca de mí. Puede escuchar nuestras plegarias como nadie y nos entiende como nadie. Por eso acudamos a ella, ¿no? Bueno, la parte siguiente insiste un poco más, ¿no?, en este testimonio mariano, ¿no?, de la Iglesia en España, que es tan bonito, ¿no?, con unas citas ahí de Juan Pablo II, que bueno, Juan Pablo II lo captó muy bien. Él no era de aquí, claro, pero se dio cuenta del amor a María en nuestra tierra, ¿no? Dice él, por ejemplo, desde los primeros siglos del cristianismo aparece en España el culto a la Virgen. Esta devoción mariana no ha decaído a lo largo de los siglos en España, que se reconoce como tierra de María. El amor mariano ha sido en vuestra historia fermento de catolicidad. Impulsó a las gentes de España a una devoción firme y a la defensa intrépida de las grandezas de María, sobre todo en su Inmaculada Concepción. Y el último apartado, pues, insiste, ¿no?, en lo apropiado y en lo que ayuda a consagrarse, ¿no?, al corazón inmaculado de la Virgen. Una consagración que nos ayuda mucho, claro. Si María es el camino más corto para llegar a Cristo, hombre, hacernos esclavos de la esclava del Señor es un camino bien seguro para la santidad. Bien, el padre Feliciano os propone como testimonio, como testigo, ¿no?, para este día, al Beato Ceferino Jiménez Maya, el Pelé. Es el primer gitano llevado a los altares. Hay otra gitana más, por cierto, otra mártir de la persecución religiosa, que fue beatificada un poquito más tarde, bueno, unos años más tarde, hace poco, en una beatificación que hubo en Almería. Pero él fue el primero, el primer gitano elevado a los altares. El Pelé, ahora comentaremos un poquito, él era de Barbastro, o vivía en Barbastro. Barbastro es la diócesis, una diócesis muy pequeñita, la diócesis que en proporción más sufrió la persecución religiosa en España. Murieron más en Madrid, porque es más grande, pero en proporción es la que más sufrió. Murieron allí el 90% de los sacerdotes diocesanos. El 90%. Mataron al obispo de la diócesis, con un martirio, por cierto, terrible, Alberto Florentino Asensio, y a su secretario. Mataron a todo un seminario entero de los claretianos, 51 mártires, tres formadores y los demás jóvenes que se estaban preparando para el sacerdocio, muy jóvenes. La mayoría no tenía más de 25 años. Mataron a los escolapios, mataron a la comunidad de benedictinos del Puello y a muchos laicos, entre ellos el Pelé, por ejemplo, ¿no? Los laicos es más difícil contabilizarlos, ¿no? Porque a los sacerdotes y religiosos les mataban claramente por ser eso, por odio a la fe. En cambio, a los laicos no siempre está tan claro, ¿no? Pero en el caso del Pelé, sí. Dice, comienza aquí la semblanza, ¿no?, diciendo que ser santo es fácil. No se necesitan grandes cualidades, ni títulos nobiliarios, ni prestigio o dinero, ni carreras universitarias. Basta tener un corazón de hijo que se abra con sencillez al amor infinito que Dios nos tiene. A ti también Dios te quiere, cree esto y se transformará tu corazón. Fue la respuesta que dio San Francisco de Asís, aquel campesino que le preguntaba si también él podía ser santo. Bueno, pues el Pelé es un ejemplo de estos concretos, ¿no? Él fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 1997 y su fiesta es el 4 de mayo, ¿no? Tal vez lo que más llama la atención de la vida del Pelé, bueno, por supuesto, su martirio, ¿no? Pero para entender un poquito de su vida, bueno, ahí podéis leerlo después más despacio, ¿no? Él nació cerca de Barbastro, en Fraga, y pues en una familia gitana, y desde muy pequeño, bueno, fue bautizado y desde muy pequeño se dedicó a la fabricación de cestos que después vendían, ¿no? Deambulando por distintos lugares. Se casó con Teresa Jiménez Castro, también al estilo gitano, estableció en Barbastro y después, unos años después, digamos que arregla su situación casándose por la iglesia. Y a partir de ese momento empezará para él un acercamiento muy grande a Dios y a lo espiritual, ¿no? Empieza a vivir como un cristiano modélico, a acudir a misa, a pertenecer a distintas asociaciones. Y aunque no tuvieron hijos, adoptaron a una sobrina de la esposa, Pepita. De profesión fue tratante de caballerías por las ferias de la región. Se distinguía, pues, especialmente, ¿no?, por su honradez, de tal manera que muchas veces cuando había problemas entre los gitanos y los payos en algunas ventas, pues él hacía de intermediario, le llamaban a él. Y todo el mundo lo tenía, pues, como eso, un modelo de honradez. Ahí cuentan que una vez le encarcelaron, ¿no?, porque pensaron que había robado y después se demostró que había sido falso, ¿no? Y el juez, el abogado que le defendió, dijo en el juicio, ¿no?, el Pelé no es un ladrón, es San Ceferino, patrón de los gitanos. De alguna manera haciendo una profecía, ¿no? Perteneció, pues eso, ¿no?, a muchas asociaciones, a la Adoración Nocturna, las conferencias de San Vicente de Paúl, a la Tercera Orden Franciscana, iba a las procesiones, acudía a misa con frecuencia, comulgaba, no se confesaba también, y era muy devoto de la Virgen, María. Y también, por otra parte, era un apóstol, ¿no? Él dice la historia, ¿no? Que los testigos que le conocieron, que reunía muchas veces a los niños, sobre todo a los niños gitanos, que nadie se ocupaba de ellos en aquella época, para enseñarles la catequesis. Y les llamaba cariñosamente a los niños los huesitos de Dios. Un hombre lleno de bondad, ¿no? Bueno, pues su martirio fue en fin, muy, muy curioso, ¿no? Él en las calles de Barbastro observa cómo unos milicianos están llevándose a empujones a un sacerdote y entonces interviene y les dice esas palabras que aparecen ahí, ¿no? Insolentes, tanta gente para poner preso a un cura. Y entonces inmediatamente le detienen, con el agravante de que le encuentran el rosario en el bolsillo. Y entonces pues se lo llevan a la cárcel con este sacerdote, al convento de las Capuchinas, que había sido convertido en una cárcel provisional. Y allí pues le iba a ver su hija adoptiva, Pepita, que entonces era una joven adolescente, 12 años, ¿no? Llevaba la comida. Y entonces ella cuenta que él rezaba el rosario muchas veces con los presos, y eso a los milicianos no les gustaba nada, ¿no? Todos los días rezaba y dirigía el rezo del rosario. Y le decían, ¿no?, que fuera más prudente. Había alguno de los que estaban allí que era, él le conocía, ¿no? Le conocía, era del pueblo, y le decía, le llegaban a proponer: Pelé, danos el rosario y no te matamos, te soltamos. Y dijo él: no, no me quitáis el rosario. ¿Por qué tengo que entregar el rosario? Me quitáis lo más valioso que tengo, que es rezar a mi madre. Y esa fue la causa de su martirio, ¿eh? Mártir del rosario. En la madrugada del 8 de agosto fue fusilado junto a las tapias del cementerio con otras 18 personas, la mayoría sacerdotes y religiosos. Murió con uno de los grupos de claretianos, de jóvenes claretianos seminaristas a los que mataron, los mataron en varios grupos, pues él murió en la misma noche con uno de esos grupos y con algunos más, ¿no?, que fueron asesinados también. Murió levantando la mano con el rosario mientras gritaba su fe: ¡Viva Cristo Rey! De esta manera, son palabras de Juan Pablo II, ¿no?, en su beatificación, de esta manera alcanzó la palma del martirio con la misma sencillez con la que había vivido. Su vida cristiana nos recuerda a todos que el mensaje de salvación no conoce fronteras de raza o cultura, porque Jesucristo es el Redentor de los hombres, de toda tribu, estirpe, pueblo y nación. Algunas enseñanzas de su vida, pues evidentemente el valor del rosario, ¿no? ¿Qué será el rosario para que, pues eso, este hombre, que podría haber escapado fácilmente de la muerte, no lo hiciera? La importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas, ¿no? El Pelé no hacía cosas impresionantes en su vida, era una vida bien sencilla, pero sin embargo esa fidelidad cotidiana a Dios en lo pequeño le hizo capaz del acto heroico de entregar la vida por Cristo. Si el Pelé no hubiese cultivado las virtudes sólidas en la vida cotidiana, honradez, generosidad, olvido de sí, devoción a la Virgen, magnanimidad, nunca hubiese sido capaz de dar la vida cuando Dios se la pidió. En tercer lugar, la universalidad de la fe, que ya lo comentábamos, ¿no? Lo decía Juan Pablo II, ¿no? Todos y todas las razas están llamados a la santidad, no solo la fe, sino la santidad, a ser modelos auténticos, ¿no? Y finalmente, ver a Dios en todo. Aunque careció de toda instrucción literaria por ser analfabeto, tenía sin embargo una gran formación espiritual. La vida espiritual le salía del interior. Una muestra de su profunda espiritualidad era su resignación cristiana y el hecho de que veía la mano de Dios en todas las cosas. Por eso los testigos decían de él que en los reveses de fortuna o en las desgracias, el siervo de Dios decía siempre: Dios lo ha querido, él lo sabe, alabado sea el Señor. Bueno, pues ojalá que tuviéramos algo de esta sencillez del Beato Ceferino Jiménez, ¿no? El Pelé. La última hoja, como en otras ocasiones, pues son algunas ayudas para la oración de esta semana. Os pone ahí el Padre Feliciano que el próximo domingo es el tercer domingo de Adviento, el domingo que se suele llamar Gaudete, porque comienza con esta antífona, ¿no? Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Son palabras de San Pablo. Y este estad siempre alegres, en latín se dice así, gaudete, alegraos, estad siempre alegres. Pues este domingo es un domingo en el que, dentro de la preparación para la Navidad, dentro del Adviento, tiene una importancia especial la alegría. Ese evangelio que está ahí es el evangelio que os propone el Padre Feliciano, creo que es el evangelio de este domingo, en el que aparece Juan Bautista, pero es un evangelio muy curioso porque varios se acercan a él para preguntarle qué tenemos que hacer para cambiar de vida, para convertirnos. Está muy bien, ¿eh? Y entonces van primero, la gente le pregunta, después unos publicanos le preguntan, después unos militares, distintos grupos de personas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? El comentario del Papa Benedicto XVI es muy bonito, ¿no? Porque él va como recorriendo cada uno de estos grupos y lo que les dice el Señor a cada uno de ellos. Y dice el Papa Emérito, ¿no? Estos consejos, estas amonestaciones o invitaciones del Bautista también van dirigidas a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? En realidad es muy bonito como para vivir bien el Adviento, ¿no? Señor, ¿qué tenemos que hacer para vivir una Navidad como tú quieres? ¿Qué me pides que cambie? ¿Qué me pides que trabaje? ¿Qué me pides que me proponga? Pues lo mismo es una cosa que también estos días en la oración podemos pensar y reflexionar y meditar. Seguramente ya os habéis hecho algún propósito para este Adviento, pero bueno, el Adviento va avanzando y también el Señor nos puede pedir más cosas, o nos puede pedir que en algo insistamos más, o nos puede pedir que, oye, ahora veo con más claridad que esto es algo que tengo que cambiar. Pues aprovechemos esas luces que el Señor nos va dando para ir afinando el tiro e ir corrigiendo el rumbo. Después hay un comentario, los podéis leer después cada uno más despacio, ¿no? Os ayudarán para la oración, del padre Raniero Cantalamessa, ¿no? El predicador pontificio. Este hombre que ha sido predicador en el Vaticano, vamos, lleva muchísimos años, ¿no? Ya con Juan Pablo II, bueno, no sé si incluso antes. Y después Benedicto XVI y Papa Francisco. Y ahí sigue, y ahí sigue. Lo podéis leer, ¿no? También nos ayudará mucho. Y habla también de esta antífona de la alegría, ¿no? De San Pablo, esta invitación de San Pablo a la alegría, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta alegría que el Señor nos pide? La alegría del Adviento. Y después hay unas palabras del Papa Francisco sobre San Juan Bautista. Como hace él, ¿no? Que es muy sintético, nos dice unas cosas así muy prácticas, pues tres características fundamentales del Bautista para aplicarnos a nuestra vida, ¿no? Y finalmente hay algunas notas sobre el anuncio de la alegría cristiana del Antiguo Testamento. Bueno, pues que vivamos muy bien esta semana de Adviento que el Señor nos regala, ¿no? Y todo el tiempo. Y que lo vivamos con la certeza y la alegría de la Virgen Inmaculada a nuestro lado. La Inmaculada es un fogonazo de luz en la noche del Adviento. Es un faro luminoso. Agarrémonos a ella. Que ya desde ahora vivamos lo que nos queda de este tiempo litúrgico acompañándola, ¿no? Pidiéndole que nos enseñe a contemplar el rostro de Jesús y a preparar nuestro corazón. Bueno, pues vamos a terminar, como en otras ocasiones, rezándole a la Virgen la salve y ya pues nos podemos, damos la bendición y nos podemos retirar. Nos ponemos en pie. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.